Hola, un saludo a todos y bienvenidos una vez más a este su espacio político. Lo exhorto a que compartan esta publicación para que puedan presenciar la entrevista que se le va a hacer a uno de los candidatos que vamos a presentar en breve. Así que agradecido siempre de su sintonía, de escuchar a los candidatos y evaluar sus propuestas de cara a las elecciones generales. Ya quedan menos de 30 días para las elecciones, así que es un proceso que deben llevar esta evaluación que se va a estar haciendo a través de distintos canales y foros y participaciones y que usted debe al final escoger los mejores candidatos para el país. Así que vamos a comenzar presentando a nuestros panelistas. Comenzamos con el compañero Jechon Torres. Saludos, Jechon.
Saludos, Freddy, y saludos a todos los que nos están escuchando a través de este Facebook Live y los que nos seguirán escuchando luego a través de las diferentes plataformas de audio, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
Saludos, Yechuan. Ahora continuamos con nuestros panelistas. Tenemos al compañero Iván Rodríguez. Saludos, Iván.
Buenas noches, Freddy, a ti, a Yechuan, a Suleimar, a Francisco y a nuestro invitado. Espero que el programa sea del agrado a todos ustedes.
Gracias. Ahora continuamos con la compañera Suleimar Colón. Saludos, Suleimar, y bienvenida.
Saludos por aquí. Espero que todos se encuentren muy bien. Un honor y un placer estar siempre aquí para ustedes y para que puedan conocer a todos los candidatos, ¿verdad? Que podamos traer. Entonces, y así ustedes poder conocerlos y votar.
Ah, saludos, Suleimar. Ahora continuamos con el compañero Francisco Báez.
Saludos, Freddy, Jechuan, Iván y Suleimar. Y muy buenas noches a todos los que sintonizan hasta ahora el paso político y a nuestro invitado de la noche de hoy que estará introduciendo la obra.
Saludos, pues bienvenidos compañeros y a todos los que nos están sintonizando. Ahora le vamos a presentar a nuestro invitado especial de la noche, el candidato José Bernardo Márquez, candidato a representante por acumulación por el movimiento Victoria Ciudadana. Saludos.
Saludos, buenas noches. Gracias a todos por la invitación y saludos a la audiencia que nos escucha y felicitaciones por el proyecto. Me parece que es valioso que más jóvenes y más personas en general, ciudadanos y ciudadanas, quieran informarse y conocer de las alternativas políticas que el país tiene de cara a las elecciones. Así que entusiasmado de tener esta conversación con cada uno de ustedes.
Gracias y bienvenido. Así que vamos a arrancar con esto para poder contestar todas las preguntas y que todos conozcan pues tus plataformas y demás. Así que vamos a comenzar con esta dinámica de conocer quién es José Bernardo Márquez, de dónde le surge la intención de pues participar del proceso político y un escaño a la Cámara de Representantes a través de este nuevo movimiento de Victoria Ciudadana. ¿Qué lo mueve hacia eso? Y que le deje un briefing a los que nos están sintonizando.
Muy bien. Pues yo soy tuabajeño, soy abogado de profesión y además de eso soy líder comunitario, así que he estado paralelamente, después de haber estudiado sociología y luego de derecho en la Universidad de Puerto Rico y hacer unas labores como servidor público en el Tribunal Supremo y luego en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, pues paralelo con eso, siempre haciendo un trabajo de activismo comunitario, de querer educar a la niñez y a la juventud en temas que tienen que ver con responsabilidad ciudadana, con involucrarse en los problemas que le aquejan a su comunidad, en ejercer un liderazgo también comunitario. Así que esa es un poco mi diario vivir. Y siempre me gusta destacar la faceta de ciudadano, ¿no? Que es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? En mi caso, lo estoy haciendo como candidato, pero ustedes también como ciudadanos, involucrarse por todos esos asuntos que nos afectan y que son asuntos comunes, el ambiente, la educación, las carreteras, ¿verdad? Las condiciones económicas, entre otros temas que sabemos que nos impactan a todos y que su solución va a requerir también de la colaboración de todos y que en eso consiste el proceso democrático de participar de unas elecciones. Y en mi caso, pues, aunque vengo de un trasfondo familiar de un activismo político, mi padre es alcalde del municipio de Toa Baja, yo en realidad no vislumbraba la posibilidad de involucrarme tan temprano en mi vida en activamente en términos de una candidatura electoral. Fue una mezcla, yo creo, de las condiciones del país actualmente, la urgencia de alternativas políticas y el reconocimiento de que esas alternativas no nos van a caer del cielo, que esas alternativas requieren de personas que participen del proceso político y que estén dispuestos a construir las mejores soluciones de política pública. Así que el reconocimiento de esa necesidad también con el surgimiento de un movimiento como Victoria Ciudadana, que a mí me parece que recoge bien lo que es mi lectura de la situación política en Puerto Rico actualmente, y eso incluye un proyecto con defensa de causas sociales y progresistas con las que yo me identifico, como es la lucha contra la desigualdad, la defensa del ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ, entre otros asuntos, y también una ruptura con lo que ha sido la tradición política en Puerto Rico de que los partidos se organicen alrededor del tema del estatus. A mí me parece importante que nos podamos organizar a partir de otros asuntos que nos unen y que el tema del estatus sea uno que lo diseñemos y que acordemos un proceso para solucionarlo, pero que no sea razón para no poder coincidir en un proyecto político. Así que ese es un poco, ¿verdad?, el trasfondo, tanto profesional, comunitario, cívico, como político actualmente, que me impulsa a hacerme disponible para una candidatura a representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana.
Interesante. Antes de pasar un poco a las preguntas, sé que también has trabajado un diccionario, según vi en las redes sociales y demás. Cuéntanos un poco sobre esa iniciativa para entonces pasar a la siguiente etapa del podcast.
Con mucho gusto. Pues además de hacerme disponible para una candidatura, de buscar representar mejor a una nueva generación, y también de darle al país alternativas de cara al ruedo electoral, pues a mí me parecía importante poner de moda la política, ¿no? La gente luego del verano 2019 y luego también de tantas cosas que han ocurrido, los huracanes, la pandemia, los terremotos, todo eso ha creado un reconocimiento de que la política nos afecta, de que la política es importante, de que aunque uno no se quiera meter en política, la política se mete con uno. Y en ese sentido, de cara al proceso electoral también, pues me parece importante darle a la gente herramientas para tener esta conversación cívica sobre el proceso electoral. Y por esa razón trabajamos como parte de mi campaña esta idea, que luego yo pude conceptualizar redactando, investigando y diseñando con la ayuda de un diseñador gráfico el diccionario, que resume, ¿verdad?, 25 conceptos políticos que todo ciudadano debe conocer de cara a las elecciones, y va desde asuntos tan básicos como cuál es la diferencia entre política y política partidista, política y politiquería, cuál es la diferencia entre una asamblea legislativa, una asamblea municipal, una asamblea constitucional, entre otros temas, ¿no? Que es un partido, que es un movimiento. Así que eso está disponible para cualquier ciudadano que quiera informarse y conocer más de la política en Puerto Rico, en mi página web, josebernardomarquez.com, y lo pueden descargar gratuitamente. Si quisieran una copia impresa, pues entonces, por el asunto del costo de impresión y de envío, estamos solicitando un donativo de $5, pero la idea es, ¿verdad?, hacerlo lo más accesible posible para que la gente converse sobre la importancia de las elecciones y el llamado que yo estoy haciendo a que rompamos esquema en esta elección.
Y interesante, porque como menciona, a veces la política pues está en unos niveles donde hay mucha apatía, pero la política no solamente es cada 4 años ir a votar, no interviene con nosotros de muchas maneras. O sea, el gobierno perdura por 4 años, toman decisiones, hay políticas públicas, y si nos enajenamos de esos procesos, pues suele pasar lo que ha pasado por mucho tiempo, y que en el verano del 2019 pues viene a ser un detente del pueblo también de alto a todo esto que está pasando. Así que te agradecemos que estés aquí con nosotros. Vamos a comenzar con los compañeros para que le hagan una serie de preguntas sobre su programa de gobierno y sobre temas de interés que les interese conversar contigo. Así que vamos a trabajar. Tenemos al compañero Jechon Torres, que va a hacerle una pregunta.
Sí, saludos nuevamente. dentro de sus propuestas, usted habla sobre el asunto de la politización en educación y habla sobre el profesionalismo en el servicio público. Vemos que en el gobierno en Puerto Rico siempre se ha discutido el asunto que las agencias están politizadas, que hay que romper con eso. Y entonces me parece curioso también que junto con eso haces la profesionalización de servicios públicos en medio de agencias que son tan burocráticas. ¿Cómo trabajaría eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la legislación que usted presenta para atajar este asunto?
Muy bien, pues hemos estado, ¿verdad?, acostumbrados a una cultura de la pala política, ¿no? De que personas que tienen las conexiones, personas que pegan pasquines, personas que invierten en campañas políticas, son entonces las que salen agraciadas como parte de los procesos de reclutamiento, como parte de los procesos de contratación gubernamental. Y eso es una cultura muy nefasta que es responsable en parte, ¿verdad?, de muchos de los problemas fiscales que el país tiene. Y en el Movimiento Victoria Ciudadana, pues creemos en que se recupere un sistema de mérito, una profesionalización del servicio público y que cada puesto que se vaya a dar, cada contrato que se vaya a otorgar, sea porque responde a unos procesos uniformes, competitivos, transparentes, que el gobierno ejerce, ¿no? Y eso incide también sobre sobre una institución, ¿verdad?, como el Departamento de Educación, que es el ejemplo que mencionaste. Así que hay una parte de esa respuesta que es una parte, ¿verdad?, de quiénes son las personas llamadas a rendir esos servicios y a ser, ¿verdad?, empleados y empleadas del gobierno de Puerto Rico para cumplir una función pública. Hay otra parte que tiene que ver con el proceso decisional, ¿verdad?, que es que el diseño de la política pública está excesivamente politizado en el sentido de que son los gobiernos de turno los que establecen, digamos, una reforma educativa, un plan educativo. Y entonces cuando cambia el gobierno, entonces se desmonta la rueda y se arma la rueda nuevamente. Y ahí es que va ese lenguaje particularmente de que se pueda despolitizar tal cosa como el sistema de educativo, es que se saque un poco en manos de la política partidista y que pueda corresponder a la comunidad escolar y que pueda corresponder a los expertos y las expertas en determinado tema. Y en ese sentido, pues, de la respuesta que planteas, pues hay dos propuestas duales en cuanto al asunto educativo, que la política pública educativa del país pueda descentralizarse y que pueda responder a los reclamos y a las propuestas que surgen de la propia comunidad escolar, de sus padres, de sus maestros, de los propios estudiantes. Y en cuanto al tema de reclutamiento y contratación gubernamental, que existan procesos uniformes, procesos transparentes y procesos confiables. Nosotros presentamos hace 2 semanas un proyecto que se llama el Proyecto Rescate, que es una reforma expedita sobre corrupción, administración y transparencia estatal, que la presentó este servidor con la licenciada Eva Prado, en donde se llevarían a cabo inmediatamente en enero, cuando juramentemos como representantes a la Cámara, una serie de enmiendas al andamiaje gubernamental actual que van a darle más rigor a ese proceso de reclutamiento. Si se van a contratar a familiares de políticos, el que actualmente está limitado, se supone, ¿verdad? Pero vimos hace 2 semanas una página, como 3 o 4 páginas en El Nuevo Día, de la cantidad de nepotismo que hay en el gobierno de Puerto Rico. Eso ocurre porque el diseño legal es bastante débil. Pues nosotros estamos ampliándole rigor a eso para que la otorgación de esas dispensas requiera mucho más rigor. Si se van a contratar a personas en cualquier rama del gobierno, pues que se cumplan con unos pasos, de nuevo, que demuestren uniformidad, transparencia y competitividad al momento de hacer ese reclutamiento. Y entonces, así sucesivamente, el proyecto incluye una serie de medidas para aumentar esa confianza pública en su gobierno, incluyendo también unos topes salariales a los funcionarios de gobierno, a los jefes de agencia, y también unos topes a la cantidad de contratos o de puestos de confianza, mejor dicho, que hay en el gobierno de Puerto Rico. Así que no solamente estamos hablando de las medidas que se tienen que tomar, sino que ya redactamos un proyecto de ley que está listo para ser presentado en enero, de contar con el respaldo del pueblo en las próximas elecciones.
Sí, me parece interesante trabajar esto, porque y todos los políticos deberían trabajar en este asunto por la razón de que Puerto Rico produce mucho talento. Hay una fuga de talento grandísima que se va a los Estados Unidos y han ejercido posiciones grandísimas a nivel profesional. Y entonces, eso que se trabaja, que como tú indicas que lo trabajaría, pues también ayuda a que el profesional que se gradúa en Puerto Rico, que tiene grande talento, tiene la posibilidad de poder servirle al país desde cualquiera de las agencias, y se debería trabajar un asunto con la empresa privada, porque cuando, un ejemplo, cuando hablas en que valor para valorar el trabajador dentro de las propuestas, está, un ejemplo, está la reforma laboral, que principalmente afecta a los empleados de empresa privada. Y eso mismo que pasa en la política, también pasa en lo privado. En lo privado hay muchas compañías y agencias que entran porque eres hijo de un jefe o de un supervisor o lo que sea. Estas dinámicas también pasan en la empresa privada, pero se empeora cuando en la empresa privada le quitas derecho, y entonces en el gobierno está tan politizado, entonces tampoco tiene acceso. Entonces no tiene acceso a ninguno, ni a lo privado ni a lo público. Pues creo que hay que hacer un trabajo conjunto para que el talento que puertorriqueño que se gradúa de todas las universidades privadas y públicas puedan aportar al país desde diferentes posiciones.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuando a mí me hablan, por ejemplo, de oportunidades de desarrollo económico, pues se me pueden ocurrir muchísimas, pero pienso que la lucha contra la corrupción es una de ellas, porque hay una cantidad de contratos y de puestos que se otorgan constantemente en el gobierno de Puerto Rico y que son usualmente otorgados a partir de esas palas y de esos panismos. Y si estuviéramos, por el contrario, yendo a nuestras universidades a ver quiénes son los egresados y las egresadas que están, ¿verdad?, que son expertos y expertas en esos temas, estaríamos matando, como quien dice, dos pájaros de un tiro. Estamos ofreciendo el servicio y estamos reteniendo ese talento para que no se tenga que ir a otra jurisdicción o a otro país, en donde indirectamente, en lo que tiene que ver a la Universidad de Puerto Rico, el país acaba subsidiándole el talento ¿verdad? Profesional a otra jurisdicción que recibe a ese estudiante egresado del sistema público de Puerto Rico sin haber invertido en ese desarrollo educativo de ese o esa profesional. Así que esa es una de las estrategias que indirectamente pudiera, o directamente, pudiera darle empleo a personas en Puerto Rico, entre otras cosas que pudiéramos profundizar, pero obviamente atándolo al tema inicial de la profesionalización del servicio público.
Claro. Y yo creo que es interesante lo que menciona el compañero y trae usted también, porque parte también de esos procesos que se dieron en el verano del 2019, como planteó en el inicio, es básicamente lo mismo, es la corrupción y la politización de las agencias públicas. Así que son dos pilares que yo creo que fuertemente debe trabajarse, más allá de los discursos políticos tradicionales, porque todos los partidos hablan contra la corrupción, pero tan pronto llegan al poder, o los dos partidos tradicionales que han tenido acceso al poder, terminan en esos procesos dirigentes de los partidos políticos. Vimos el caso en este cuatrenio y lo hemos visto en cuatrenios anteriores, así que es sumamente importante.
Por eso menciono que ya redactamos un proyecto, porque muchas veces en este tipo de espacios y de cara a unas elecciones, pues entonces manejar los conceptos en general, ¿verdad?, de la lucha contra la corrupción, de los sistemas de mérito, todo ese lenguaje es fácil articularlo sin comprometerse puntualmente con cómo se va a implementar. Pues nosotros, queriendo hacer una nueva política y queriendo, ¿verdad?, lograr la confianza del pueblo, pues dijimos, no, no solamente vamos a hablar de eso, vamos a presentar el proyecto para que esté disponible, para que la gente lo pueda leer y lo pueda conocer. Así que eso también, además del diccionario, está disponible en mi página web, el proyecto de ley Rescate, que está de nuevo ya redactado, listo para presentarse, y que es importante también que la gente sepa de nuevo que no es que estamos aquí improvisando o disparando de la baqueta, sino que tenemos unas propuestas puntuales que queremos adelantar.
Y eso es súper súper importante porque, como mencionas, pues va más allá de ese proceso de simple palabreo eleccionario. Así que vamos a pasar ahora agradeciendo al compañero Yechuan, si no tiene mayor pregunta sobre el tema.
No, sería todo.
Vamos a pasar con el compañero Iván Rodríguez, que tiene unas preguntas relacionadas al tema de las campañas políticas. No te escuchas, Iván. Allí vamos.
Ahora,
Sí, ya.
Ahora. Sí, buenas noches, señor Márquez. Yo me interesó una parte del financiamiento político de su campaña en la que habla de los del Moxie Voucher. Yo me tomé la tarea de buscar porque me estuvo curioso, o sea, que era el Democracy Voucher, y entré a la página de la ciudad de Seattle, que es donde hay uno de los proyectos de los famosos vales de la democracia, y leyendo el proyecto en el cual se implantó o por el cual se redactó, noté que ahí a lo mejor a mí me levantan suspicacias, no sé a otro de mis compañeros, pero primero es que se basa creando un impuesto a los residentes de la ciudad. O sea, básicamente se crea utilizando, por indolo, un impuesto a las propiedades para sacar ese fondo, que es lo que se va a utilizar para crear esos vouchers para financiar las campañas políticas. Segundo, entre sus reglas, este indica que puede ser un votante registrado como no puede ser un votante registrado. Lo que a mí me causa más suspicacia todavía, porque si usted no es un votante registrado y nunca se ha registrado para votar, ¿cuál es la intención de que usted done dinero? Segundo, no pide específicamente que usted posea una dirección física. Dice que usted puede estar lo mismo en un shelter, que puede vivir en diferentes sitios, básicamente como donde usted lo coja a la noche, y crea suspicacia que este tipo que se esté jugando con un impuesto para tratar de financiar unas campañas con una flexibilidad demasiado grande para que estos caballeros o damas que estén corriendo, y que en el caso de la ciudad de Seattle es básicamente de los concejales, que aquí vendrían siendo, si no me equivoco, los asambleístas municipales hacia arriba, todos funcionarios públicos, y otra de las premisas era que ¿por qué crear un impuesto? O sea, ¿por qué echarle una carga extra al ciudadano para financiar una campaña política? ¿Y cuáles serían sus salvaguardas para que entonces estos comentarios que le hice de la libertad de todas estas proposiciones que establece la ley de la ciudad de Seattle no ocurra aquí en Puerto Rico y se preste para un fraude electoral?
Muy bien. Escucha como un eco. No sé si el compañero Iván pueda apagar. Ahora sí, porque se escuchaba un eco. Ok. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta importante. Antes de contestarla, quiero aclarar que el Movimiento Victoria Ciudadana tiene un programa de gobierno y en ese programa de gobierno se aboga por luchar contra lo que es el inversionismo privado en las campañas políticas y promover un sistema en donde el financiamiento sea público, porque se entiende que eso coloca a los partidos políticos en unas condiciones más equitativas y que se combate la utilización del proceso político a beneficio de compañías privadas o de grupos privados. Eso tiene unas limitaciones legales, constitucionales, que no se puede coartar en el marco jurídico de Puerto Rico la facultad que tiene un individuo o que tienen incluso entes privados de donar en las campañas políticas. Y ahí es que surge una propuesta como esta, pero hago esa aclaración también para reconocer que en mi página web, donde yo estoy compartiendo ideas de política pública, la estoy haciendo, algunas de ellas son tomadas del proyecto programático de Victoria Ciudadana y otras de ellas son propuestas que yo estoy trayendo para que exploremos en el proceso, ¿verdad?, democrático, legislativo, pero esta propuesta en particular de los Democracy Vouchers no es una propuesta de Victoria Ciudadana, es una propuesta que yo estoy trayendo a discusión pública. Habiendo dicho eso, hay distintos modelos para implementar estos vouchers y hay que reconocer además de eso, así que no tenemos que adoptar la propuesta específica de Seattle y tal cual como lo han hecho en Seattle, podemos utilizar la idea y ver cómo la implementamos en Puerto Rico, reconociendo además que el gobierno de Puerto Rico ya tiene un sistema de financiamiento en donde invierte dinero público en los partidos existentes. Así que una opción también sería contemplar parte de ese presupuesto que actualmente se destina a el financiamiento de campañas políticas, precisamente para lograr esos pareos de que los cuerpos que logran cierta cantidad de endosos tengan algún tipo de respaldo económico para llevar a cabo sus campañas. Así que pudiéramos utilizar de nuevo parte de ese presupuesto para hacer accesible a la ciudadanía presupuesto para aportar al proceso político. ¿Y cuál es el beneficio de esto? ¿Por qué proponer algo como esto? Bueno, porque tenemos un gobierno que está siendo financiado por intereses privados y eso crea como una especie de competencia desigual a las personas que quieren hacerse disponibles para un ruedo político. Si tienes dinero, puedes llevar a cabo una campaña. Si tienes dinero, puedes organizar un partido. Y si no lo tienes, no lo puedes hacer. Ese es el problema de raíz que propuestas como estas buscan solucionar. Entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? Bueno, la alternativa a que haya financiamiento privado es que haya financiamiento público. Pero entonces la gente tampoco quiere financiamiento público, porque financiamiento público es una gastadera de dinero en partidos políticos. Los Democracy Vouchers vienen de alguna manera a tratar de fusionar las soluciones y las alternativas al financiamiento, haciendo un financiamiento democrático. Es decir, el gobierno está aportando dinero para garantizar que el proceso electoral sea equitativo y sea lo suficientemente competitivo, pero quien decide qué hacer y a quién aportar ese dinero es el propio ciudadano que recibe ese voucher, ¿no? Esa es un poco la lógica para, de nuevo, darle mayor balance al proceso electoral para que no sean compañías y sectores privados pudientes los que controlen el proceso político. Así que lo quiero aclarar también para que se entienda el contexto de la propuesta, entonces insistir en que precisamente lo que yo planteo en mi página web no es cojamos este modelo e implementémoslo en Puerto Rico tal cual, es más bien miremos el modelo de unos vouchers democráticos, miremos cómo se ha implementado en otras jurisdicciones y en otros países y exploremos la posibilidad de adoptar algo similar en Puerto Rico para poder crear un gobierno de ciudadanos y no un gobierno de intereses privados. Esa es la aspiración. Pero ciertamente eso va a requerir un estudio a profundidad de cuál ha sido la experiencia de esta propuesta que ha sido traída por muchos teóricos políticos y personas que creen en un sistema democrático más justo y más equitativo y cuál va a ser la viabilidad de eso en Puerto Rico dentro de lo que ha sido nuestra experiencia electoral y nuestra experiencia también de financiamiento de campañas políticas.
Sí, otra bajo esa misma premisa que usted trae y bajo lo que yo estuve leyendo en base al y vuelvo y traigo el proyecto de Seattle, es que no sé cómo aquí o cuán factible aquí sería conociendo cómo funciona la Comisión Estatal de Elecciones, en el proyecto de la ciudad de Seattle se establece que toda persona inscrita va a tener un derecho a un voucher. Sabemos que las listas electorales en Puerto Rico no han sido, y en mi barrio le dirían, expulgadas por los pasados 20 o 30 años. O sea, sabemos que hay listados donde aparecen personas con residencia en lugares donde ya no están, se han mudado para Estados Unidos, o los famosos muertos que van a votar. O sea, ¿cuál sería cuál es su opinión en base a a bregar con esta lista de la Comisión Estatal de Elecciones antes de poder empezar cualquier proyecto para este tipo de voucher?
Bueno, Iván, totalmente de acuerdo. De nuevo se escucha el eco ahí, se pueden poner
en ahí.
Muy bien. Comparto la preocupación. ¿Qué te puedo decir? Por algún lugar hay que empezar. Si tú me dices, la Comisión Estatal de Elecciones es un desastre, que lo ha sido, vimos las primarias, el país es un desastre, mira el sistema de educación en medio del COVID-19, mira el Departamento del Trabajo en medio también del COVID-19, pues por algún lugar tenemos que empezar a imaginar una mejor democracia y un mejor sistema político y económico. Si me planteas que el reto es muy grande y que hay unos cuantos pasos antes de llegar ahí, pues con mucho gusto lo reconozco y lo acepto. Hay que depurar esas listas, hay que poner a prueba, como decía, cuál ha sido la experiencia de este modelo en otro lugar, ver su viabilidad administrativa, fiscal, política, ciertamente en Puerto Rico. Pero a lo que yo me resisto, no solamente en este tema y en otros temas, es a que nos crucemos de brazos y pensemos que porque las cosas han sido así por demasiado tiempo, pues tienen que seguir siendo así. No, hay alternativas. Lo importante es que las discutamos, que las estudiemos y que entonces las implementemos. Pero lo que me afecta bastante como ciudadano es que muchas veces hay una clase política que nos quiere hacer creer que las cosas están, ¿verdad?, implementadas en Puerto Rico por como si esa fuera la naturaleza social, la naturaleza política, cuando en realidad pudiéramos contemplar otros diseños y otros modelos, tanto de financiamiento de campañas políticas como de reclutamiento, como era la pregunta anterior, de empleados y empleadas en el gobierno de Puerto Rico, como nuestra educación. En todos los temas hay alternativas y hay modelos que pudiéramos implementar si tuviéramos la voluntad política para hacerlo y también la responsabilidad administrativa para implementarlo. Así que hacer eso en la Comisión Estatal de Elecciones y en la Oficina del Contralor Electoral lo que va a requerir es mayor competencia en esos entes para llevar a cabo estas propuestas.
Agradecido de su contestación nuevamente. El compañero Iván, ¿tiene algo más que añadir?
No, está bien. Gracias.
Pues ahora continuamos la conversación con el compañero Francisco Báez para que traiga su asunto de estatus.
Sí, saludo al licenciado y gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. En cuanto al tema del estatus, pues usted ha dicho que es abiertamente estadista y sabemos el trasfondo de su familia que milita en el PNP. Yo le pregunto a usted por qué escogió el Movimiento de Victoria Ciudadana para adelantar la estadidad y no el Partido Nuevo Progresista.
Es interesante porque he estado en varias entrevistas hoy y esa pregunta me la han hecho varias personas y antes de contestarla he dicho esto y es que a mí me parece curioso que ese estadoísmo, ¿verdad? No se le cuestiona, por ejemplo, a Jennifer González, ¿verdad? Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico, está respaldando abiertamente, y la gobernadora de Puerto Rico también, a Donald Trump, quien ha dicho abiertamente que la estadidad no está disponible para Puerto Rico, que tiene una agenda anti-latino, claramente. Y entonces, ella respalda tranquilamente, como quien se chupa un limber, a este presidente, que bajo cuya presidencia actual, y si ganara la reelección, que yo espero que no la gane, pues le cerraría las puertas a la estadidad para Puerto Rico en 4 años más. Y sin embargo, ese estadoísmo pasa con ficha, y entonces nadie lo cuestiona. ¿Por qué razón yo rompo un poco con esa tradición PNP y me muevo al movimiento Victoria Ciudadana? Pues un poco por lo que decía al principio. Yo creo que la política en Puerto Rico se debe organizar a base de posturas y de causas, no a base del tema del estatus. Yo creo que nos debemos organizar por el tipo de gobierno que queremos tener, por el tipo de economía que queremos promover, por el tipo de sociedad también en la que creemos, y que el tema del estatus es uno entre otros que tenemos que discutir al hacer eso. Y me parece más importante que estemos de acuerdo en cuál va a ser el proceso para resolver el asunto del estatus, que sea un proceso serio, que sea un proceso vinculante, que sea un proceso realmente democrático, que la gente pueda deliberar y discutir los méritos de cada una de las alternativas y las implicaciones de cada una de las alternativas antes de ir a votar, y no estar, ¿verdad?, votando una y otra vez por asuntos que no necesariamente se tienen claros cuáles van a ser sus implicaciones y sus condiciones. Y en ese sentido, pues a mí me parece que la propuesta del movimiento de que se diseñe una asamblea constitucional de estatus como preámbulo entonces hacia un referéndum que en efecto sea vinculante con los Estados Unidos, pues es una propuesta más seria que tiene el potencial de resolver de una vez el asunto del coloniaje en Puerto Rico, mientras que los plebiscitos que hemos estado llevando a cabo pues se siguen reproduciendo francamente como ganchos electorales, me parece. Y sus resultados, pues lo hemos visto ahí, que han sido prácticamente ningunos. Así que es una mezcla de frustración con el uso del ideal de la estadidad por el PNP, con convicción y creencia en que los partidos políticos en Puerto Rico se deben basar en posturas y no en el asunto del estatus.
Sí, siguiendo por esa línea. Que menciona sobre los plebiscitos del Partido No Progresista, mucha gente cuestiona, o más bien la posición cuestiona, que el plebiscito que se va a celebrar el día de las elecciones sobre esta idea, sí o no, es precisamente un gancho del PNP para atraer a su elector. Yo le pregunto, ¿usted va a estar votando en esa papeleta, en esa cuarta papeleta, en este plebiscito?
Sí, voy a votar como va a votar cualquier persona que tenga frente a sí una papeleta y que entienda que los procesos democráticos se aprovechan, ¿no? Y uno se expresa al respecto. Así que alguna gente piensa que eso es una contradicción. Yo no lo veo como una contradicción. Yo, el proceso que como legislador favorecería, si tuviera ante mí la oportunidad de legislar al respecto, sería la Asamblea Constitucional de Estatus que estoy mencionando. Ahora bien, aún no soy legislador, aún el Movimiento Victoria Ciudadana no ha logrado el respaldo del pueblo, tenemos que esperar al 3 de noviembre para eso. Entonces, actualmente se diseñó este proceso, se van a invertir fondos públicos, el país va a tener frente a sí una papeleta el 3 de noviembre, pues yo, como una persona que cree en la democracia, ese día voy a ejercer mi derecho al voto y voy a votar conforme a lo que creo, que es que creo en la estadidad. Pero al hacer eso, sé que esa consulta no va a tener un resultado real para solucionar el asunto del estatus. Va a tener un resultado quizás simbólico, quizás retórico, de dónde está parada la opinión pública actualmente en Puerto Rico. Así que va a ser una encuesta carísima. Que le va a costar el Puerto Rico lo que cuesta, ¿verdad?, hacer un proceso electoral, pero no son las condiciones, digamos, que favorecería para atender este asunto, pero uno no siempre escoge las condiciones bajo las cuales uno como ciudadano opera y participa.
Agradeciendo al compañero licenciado Francisco y por contestar la pregunta, ahora vamos con la compañera Zuleymar Colón.
Buenas noches, licenciado. Mi pregunta va dirigida a la parte donde sus propuestas están, la parte de los derechos humanos. Sabemos que todos, ¿verdad?, gozamos de derechos humanos, pero lamentablemente hay unos grupos que esos derechos, ¿verdad?, se van, como yo digo, esparciendo hoy vimos una noticia de una muchacha trans que fue agredida. ¿Qué plan tiene distinto a los que ya, ¿verdad? Los que ya, las leyes que hay, para que realmente ellos digan, ok, se está cumpliendo con nuestros derechos? O sea, ¿qué se puede hacer distinto a lo que ya hay, que pues sabemos que se discrimina con todo lo que hay?
Bueno, ese tema es un tema sumamente serio y sumamente triste, que como sociedad aún estemos viviendo este nivel de violencia, homofobia, transfobia, lesbofobia, y el Movimiento Victoria Ciudadana rechaza ese tipo de lectura y de actitud social, y en ese sentido creemos en una sociedad inclusiva y en una sociedad que propenda a ese disfrute de los derechos humanos. Eso va desde desde una equidad y una igualdad de derechos frente al gobierno y frente al sector privado también, pero también va hacia una cultura que tiene que ser distinta, ¿verdad? Porque cómo se trata al vecino o a la vecina, cómo se trata a la persona que nos encontramos en el supermercado o en la calle, eso es bien difícil de legislarlo. Eso requiere una cultura de inclusividad. Y para hacer eso, pues tenemos que bregar con nuestro sistema educativo, y Victoria Ciudadana pues cree en una educación que reconozca esa diversidad, que reconozca y que propenda, ¿verdad?, a unos mayores niveles de inclusividad y de tolerancia a la diversidad. Y también creemos que tienen que haber unas instituciones más fuertes que aboguen por los derechos de estas comunidades que han sido tradicionalmente marginadas, rechazadas, como por ejemplo la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, Victoria Ciudadana propone que se amplíe el tipo de derechos y de poblaciones por cuyos derechos abogan, para también abogar por los derechos de la comunidad LGBTQ y ¿verdad?, garantizar que esos derechos humanos y que los servicios y que las inequidades que sufren diariamente puedan visibilizarse, puedan estudiarse, pueda levantarse estadísticas para conocer, ¿verdad?, dónde y cómo están siendo más afectados y afectadas, al igual también que en el Departamento de la Salud, que haya también una división que permita promover mayores servicios y acceso a la salud de la comunidad LGBTQ, al igual también crear campañas educativas, ¿verdad? Porque como decía, esto es una cuestión que está lamentablemente insertada en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestras canciones, en muchas cosas que repetimos y que no nos damos cuenta. Y en ese sentido, pues no solamente debe ir a la educación formal de las escuelas, sino que también debe ir a una educación mediática, ¿no? A que promovamos campañas mediáticas que creen y que visibilicen una visión más inclusiva del país y de los derechos humanos.
Que más bien sería irnos por la línea de la educación exclusivamente, para entonces defender los derechos de la comunidad.
Bueno, no exclusivamente, ¿verdad? Reconocer sí que a nivel educativo ese componente es importante, y que ese componente va desde las esferas, digamos, de la educación formal a también una cuestión más cultural de cómo podemos promover y visibilizar una sociedad más inclusiva, pero como también decía, que eso se convierta no solamente en unas aspiraciones y en unas nociones de la sociedad en la que vivimos, sino que también se convierta en garantías, en derechos, en facultades que todo y toda ser humano tiene, independientemente a quién ama, independientemente cuál es su identidad de género. Y en ese sentido, pues, de las medidas que mencionaba, era que a nivel gubernamental, como es las procuradurías, como son los departamentos, el Departamento de Salud, pues que haya mayores herramientas para defender y abogar por estas poblaciones, ¿verdad? Hay otras propuestas que pudiéramos discutir inmediatamente. La declaración de un estado de emergencia pues, es fundamental y es algo que el movimiento también se ha solidarizado y se ha unido a la voz de que haya un estado de emergencia, precisamente no solamente como una cuestión de asignarle los recursos necesarios a las entidades que bregan y que se supone que atiendan con mayor proactividad estos temas, ¿no? Estas problemáticas de rechazo, discrimen, violencia, sino también porque eso envía un mensaje, eso también educa, eso también es decirle a la sociedad, hay un problema, ¿verdad? Esto que está ocurriendo no es normal y por eso se está declarando un estado de emergencia. Así que nosotros también en el corto plazo creemos en que es necesario que se declare ese estado de emergencia. Así que menciono el tema educativo como un ejemplo, entre otros, que el movimiento está presentando en su programa de gobierno para atender estos temas de género que tan importantes son para una sociedad más inclusiva y para el disfrute de los derechos humanos.
Ok.
Agradecido de la compañera Suleymar y de haber contestado sus preocupaciones y preguntas. Ahora yo quiero hacer unas preguntas particulares. Una, quiero empezar por unas expresiones o comentarios que hizo la candidata a la gobernación del partido Victoria Ciudadana, donde recalcaba o mencionaba el asunto de la marihuana o el cannabis medicinal y el área recreacional, y hablaba sobre el asunto de la prostitución en Puerto Rico y hasta cierto grado de legalizarla con sus protecciones. ¿Esa es una postura de ella como candidata a la gobernación, una postura que comparten ustedes como colectividad?
¿Cuál de las dos?
Ambas, las dos.
Nosotros acabamos de aprobar nuestro programa de gobierno. No estoy seguro si se actualizó por la respuesta que la licenciada dio en ese debate reciente. Y porque era un tema que hasta donde yo conocía pues no estaba siendo abordado programáticamente. Así que tendría que revisar la última versión, francamente, para ver si se incorporó como una propuesta programática, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la prostitución. Así que lo que puedo decir al respecto es que coincido con la visión de que el tema de la prostitución, al igual que otros temas en el país, tienen que tener un enfoque más desde una mirada salubrista de cuáles son las condiciones sociales bajo las cuales se pueden dar herramientas para atender los riesgos de seguridad que usualmente se asocian a esas prácticas y no en un enfoque punitivo, ¿verdad? Que es el enfoque con el que tradicionalmente se quieren atender asuntos que ciertos sectores de la sociedad perciben como problemáticos o como indeseables, ¿no? Así que el enfoque debe ser uno, de nuevo, de prevención y de que las condiciones bajo las cuales se lleven a cabo esas prácticas pues sean seguras, además de que se reconozca la autonomía que tiene una persona, una mujer, sobre su cuerpo y sobre las decisiones que decide hacer al respecto. Y también en cuanto al tema del cannabis medicinal, pues ahí sí también tengo que decir que coincido con la noción de que se despenalice y que este tipo de sustancias que no sea entendido, de nuevo, que tiene riesgos mayores, al contrario, se están identificando todo este componente medicinal de beneficio que ha sido el desarrollo de los últimos años, pues que el enfoque debe ser uno, ¿verdad?, que se saque del marco del Código Penal y de la penalización y que se permita que se lleve a cabo de una manera regulada y de una manera que también permita prevenir el otro tipo de conductas que se asocian también al tema a veces de las sustancias que tiene que ver, ¿verdad?, con el narcotráfico, etcétera. Así que la noción de un enfoque salubrista a este tema sí es parte del movimiento, ¿verdad?, un compromiso programático de Victoria Ciudadana, y yo también, ¿verdad?, coincido con esa postura.
Le traigo estas premisas y estos comentarios porque sé que son temas que quizás no se manejan con regularidad en el país o en los debates o en los foros, y pues la ciudadanía tiende a desconocer un poco y tiende a estar manchado de cierto temor o de cierto repudio de primera intención, y tiende, pues el que hable de eso tienden a caerle encima, como uno diría, un boricua diría, para decir, ah, no, este cree en esto y lo otro. Así que quería ver su posición en cuanto a eso y si el partido lo ha estado trabajando, porque yo creo que también es importante atender esos asuntos desde un ámbito salubrista.
Yo mencionaba rápidamente, la aclaración que hacía, ¿verdad?, era que Victoria Ciudadana se crea como una concertación de personas que venimos de distintos trasfondos a partir de una agenda urgente, de unos temas que hemos estado, ¿verdad?, discutiendo, deliberando sobre ellos, que son los asuntos que nos unen como movimiento y en los que estamos de acuerdo. Hay unos asuntos que se salen de ese programa, como también le pasará a otros partidos, porque los programas no aguantan todas las problemáticas y todos los asuntos que puedan surgir. Y ahí es que me refiero a que tenía la duda de si se había incluido ese tema, porque fue un tema también que surgió por la pregunta que se le hizo a la licenciada Alexandra Lugar, y que no tengo claro el detalle, es decir, al comunicar esa postura, pues se adoptó finalmente como una postura del movimiento, pero sí los enfoques más generales, de nuevo, de que se saquen ciertas conductas y ciertas prácticas de un enfoque punitivo, pues eso sí ha sido parte de nuestra visión como movimiento.
Sí, y que es cada candidato, cada partido tiene su agenda urgente, como en este caso le llaman ustedes, pero también los candidatos tienen sus plataformas, tienen sus ideas, tienen
claro.
Que van a trabajar, así que quería por esa línea preguntarle. Entonces, lo otro que le voy a comentar es, en el caso, supongamos que Victoria Ciudadana, pues la candidatura de Alexandra Lúgaro consiga los votos y asuma la gobernación, Victoria Ciudadana no ha postulado el 100% de los escaños legislativos a los que tiene derecho un partido o a los que puede presentar un candidato. En ese caso, pues tiende a la mayoría en ambos cuerpos legislativos que necesitarían mayoría para poder regir este campo. ¿Cómo usted podría trabajar la agenda de Victoria Ciudadana en un ambiente donde los candidatos, donde la mayoría legislativa sea de uno de los partidos tradicionales a los cuales Victoria Ciudadana llama a romper con ese bipartidismo, desde una posición de minoría en la legislatura, pero teniendo a la candidata a la gobernación o a la gobernadora de su partido? Sé que ha ocurrido en el pasado, pero en este caso un poco diferente por lo de la situación del bipartidismo y el mensaje que llevan ustedes.
Claro. Nosotros tenemos suficientes candidatos para hacer mayoría en ambos cuerpos. Tenemos 27 a la Cámara y 17 al Senado. Así que si contáramos con el respaldo del pueblo en las candidaturas por acumulación y en las candidaturas de distrito, pues sí pudiéramos ser mayoría. Ahora, si eso no ocurriera, que tuviéramos el respaldo en algunas candidaturas y en otras no, y por lo tanto estaríamos configurados como una minoría legislativa, pues nosotros vamos a, hablo por mí, ¿no?, pero creo que también es el ánimo de mis compañeros y mis compañeras, vamos a colaborar con cual sea la legislatura, ¿verdad? En ese sentido, la pregunta va a ser los temas que estén sobre la mesa y cuán compatibles sean las posturas que estén asumiendo personas de otros partidos y de otros movimientos con respecto a esos temas. Quien quiera defender el sistema de educación pública, la Universidad de Puerto Rico, devolverle su fórmula, promover mayor autonomía universitaria, va a contar con el respaldo de José Bernardo Márquez. Quien quiera defender el ambiente, quien quiera promover una energía renovable, va a contar con el respaldo de José Bernardo Márquez. Quien quiera promover mayor democratización y fiscalización de la corrupción en Puerto Rico va a contar con mi respaldo. Así que La actitud no va a ser una de antagonismo meramente por estar enfrentando a personas que pertenecen a otras colectividades. Si hiciéramos eso, estaríamos reproduciendo lo que nosotros llamamos la vieja política, ¿no? Así que la nueva política, lo que se supone que procure y promueva sea que lo que se defiende es el interés colectivo y no el interés particular, que lo que se defiende lo que son, ¿verdad?, las soluciones a largo plazo y no la mirada a corto plazo. Y en ese sentido, pues la actitud tiene que ser una de estar dispuesto y dispuesta a colaborar y a votar por aquellos asuntos que realmente respondan al interés público. Quienes estén dispuestos a tener esa conversación y a colaborar en esos temas que sean compatibles con nuestro programa de gobierno y con los principios que rigen también nuestro movimiento, pues van a contar con mi respaldo y estoy seguro que con el de muchos de mis compañeros y mis compañeras.
Gracias. Y un comentario final sobre asuntos, pues, de democrático, participación y demás. Cada vez más son los candidatos independientes o los partidos que se crean en las elecciones, por lo cual ya lo vimos en las pasadas elecciones y posiblemente se pueda ver en esta. El candidato que logre esa mayoría de votos y que asume la gobernación no necesariamente cuenta con el 50% de aval de los electores, por lo cual inmediatamente después del gobernante salir electo, la mayoría del país o la mitad del país no cree en ese gobernante, y máxime si viene de este asunto que se está trabajando por ciertos sectores, Victoria Ciudadana y algunos, se produjo en el verano del 19 también, el bipartidismo. Así que supongamos que el caso que vuelve a ganar uno de los partidos principales con el menos de la mitad de la, pues, de los electores.
El por que gane va a ganar con 30%, 30 y pico, no va a tener más de 40%.
Exacto. En cuanto a eso, inmediatamente después gane, la mayoría del país está en contra de ese candidato. Para romper con eso, existen otras alternativas en distintas partes del mundo, en América Latina, etcétera, como la segunda vuelta, en la cual los partidos o los candidatos que más votos obtuvieron o que más tienen para estar en ese proceso son los dos candidatos que van a una segunda vuelta y así también tienen fuerza para gobernar porque tendrían la mayoría de los votos. ¿Qué usted cree de ese caso en Puerto Rico? Porque ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, los márgenes tan bajitos con los que un gobernante sale electo.
Totalmente de acuerdo. Es un problema que gobierne alguien que no cuenta con el apoyo mayoritario de las personas que fueron a votar. Y es un problema mayor aún que si esa persona renuncia, como ocurrió aquí, quien ascienda a la gobernación no haya sido elegido o elegida por nadie, ¿no? Y eso se ha discutido en, o por lo menos eso está resuelto, mejor dicho, en el resto de los estados y en muchos de los países de América del Norte, América Central, etcétera. Y es que la segunda persona al mando es una persona que fue elegida. Puede haber sido un vicepresidente, un vicegobernador o simplemente quien atiende a la gobernación cuando alguien renuncia es el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, pero es alguien elegido por el pueblo y eso es fundamental. Y en cuanto al tema de la segunda vuelta, eso está como parte del compromiso del movimiento. Así que, eso, de hecho, ese es como uno de los, como el tercer o cuarto tema de nuestra agenda urgente es el respaldo a un sistema de una segunda vuelta en donde eso no solamente propenda a que la gente vote conforme a su preferencia en una primera elección, sino que también propicia y asegura que la persona que sea respaldada en esa elección pues cuente con un voto mayoritario realmente. Así que coincido totalmente con esa propuesta y es una propuesta que estaré defendiendo como legislador a partir de enero del 2020 si contamos con el respaldo del electorado en estas elecciones.
Sí, así mismo, porque yo creo que ya lo hemos visto, ya hemos pasado suficiente y yo creo que el pueblo necesita tener mayor participación, mayor espacio, ser escuchado más y que no sean decisiones de unos u otros, de X o Z. Así que esas propuestas son buenas para cambiar eso un poco y que la gente vuelva a confiar en sus instituciones, que es lo más importante, porque un pueblo que no confía en sus instituciones es un pueblo que va a tener problemas, como ha pasado. así que es sumamente importante. Yo quiero preguntarle a los compañeros si tienen algún comentario final para entonces pasar a la parte final.
Sí, tengo un comentario final. Yo creo que ya con esto vendríamos terminando. Cuando hablaban sobre el asunto del cannabis medicinal, últimamente en ese tema, pues la mayoría prácticamente concordamos en que sí se legaliza y todo, pero se habla solamente en esa parte, pero la despenalización, pero a veces obviamos que a nivel federal sigue siendo ilegal. A veces obviamos ese elemento, y uno de los problemas que tiene la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico es que sigue estando ilegal para los efectos a nivel federal, y la industria no tiene manera de crecimiento económico mayor porque no pueden depositar los dineros en los bancos como haría cualquier otra industria. Entonces, a veces hablamos en esa parte, pero la industria que ya en Puerto Rico se implementó y está creciendo, tiene un bache, un estancamiento por ese asunto. Y yo creo que deberíamos hablar de gobernanza en este caso, para integrar el sector cooperativista y que las cooperativas cooperen en este asunto para que la industria pueda crecer y estar al 100% de su capacidad, porque ahora mismo solamente hasta lo último que había salido había una cooperativa que era la que operaba con esta industria, pero no son todas las cooperativas y se ven limitados. Hasta el mismo gobierno, para recaudar el IBU, pues a la industria se le hace difícil poder pagarlo, y no es que no quieran, es que los bancos no le facilitan la transacción. Creo que es un punto que se debería tomar en cuenta cuando se habla de cannabis medicinal, que hay un problema ahí que seriamente hay que trabajarlo si queremos que la industria crezca, y luego hablar de otros asuntos dentro de esa industria.
Totalmente de acuerdo, es un tema, ¿verdad?, bastante especializado, que las personas que estén en esa industria y que hayan estado participando de estos primeros años, ¿verdad?, de su desarrollo, pues tendrán mucho más conocimiento que aportar a ese tema. Conozco algo y tengo algunas nociones por lo que he leído y por cosas incluso que a nivel legal he podido revisar, y estoy consciente del tema de las limitaciones federales, de que la manera en la que se ha operado simplemente es que el gobierno federal se ha abstenido de, ¿verdad?, prosecute, ¿verdad?, o de fiscalizar, llevar a cabo casos en virtud de las leyes federales que lo facultan por esa, digamos, esa incongruencia legal entre el ámbito federal y el ámbito estatal. Así que en ese tema tengo que ponerme, ¿verdad?, como un estadista tradicional, de que eso tiene una solución, y es tener representantes en el Congreso Federal para resolver ese tema. Y en el otro tema, pues de acuerdo en que se tienen que explorar las opciones que existen dentro del marco legal actual para fortalecer ese desarrollo económico que se ha tenido que estar haciendo, ¿verdad?, de una manera muy complicada por las herramientas, ¿verdad?, que existen actualmente por esas prohibiciones. Así que estoy de acuerdo, ¿verdad? Es un asunto que hay que explorarlo en términos de cómo lo han resuelto otras jurisdicciones donde también se ha permitido el cannabis medicinal, y también, pues, paralelamente dar la batalla legal de quienes creemos que eso es una alternativa de desarrollo económico que no tiene la carga histórica que se le había atribuido negativamente, ya se ha superado, y que es un potencial para el país y para otros lugares. Así que es un tema que me pudiera comprometer, ¿verdad?, a investigar, tomándole la palabra al compañero por la sugerencia y las observaciones que hace.
Candidato, pues ya estamos en la parte final del podcast y queremos que antes, pues, de despedirnos, que tenga esa oportunidad de dirigirse a los que nos están sintonizando, que lo van a sintonizar a través de las distintas plataformas y a través de la semana, de por qué José Bernardo Márquez es una alternativa para ellos seleccionar y votar por usted frente a los demás candidatos que existen en la papeleta de los demás partidos y de su partido también.
El país tiene sobre 700.000 personas entre 18 y 34 años, y actualmente solamente hay un representante, ¿verdad?, que represente a esa población. Así que ese es un tema importante en cuanto a mi candidatura, que ayudo a visibilizar problemáticas que nos afectan como jóvenes. El perfil del migrante es la persona que tiene 30 años y que sale a buscar alternativas, como algunos de ustedes han mencionado como parte de este episodio, los retos también de graduarse y tener alternativas de desarrollo económico, ese tipo de problemáticas, los temas de violencia también, que la juventud se ve también particularmente afectada por asuntos de violencia, por asuntos de desempleo, entre otros problemas. Son temas que a mí me motivan a llevar una voz a esa legislatura. Además de eso, pienso que el país está bien representado en distintos lugares, está bien representado en los deportes, está bien representado en la música, está bien representado en el sector privado, y lamentablemente no estamos bien representados en la Cámara de Representantes. Es importante que hayan, ¿verdad?, voces que nos representen mejor como sociedad y que representen también ese potencial de futuro al que todos aspiramos. Y en ese sentido, mi objetivo es aportar al desarrollo de una nueva política, poner de moda la política para que más personas, más jóvenes y más ciudadanos y ciudadanas en general se vean interesados en participar políticamente. Mientras más participemos y más fiscalicemos, mejor gobierno vamos a tener la oportunidad de construir y mejores serán las oportunidades. Así que mi exhortación es a que promovamos un gobierno de ciudadanos y ciudadanas y no un gobierno de intereses privados. Y la manera de hacer eso es dándole el voto y el respaldo a personas distintas. Nuestro voto es nuestro mensaje, así que enviemos un mensaje en estas elecciones contundente de que queremos y creemos, ¿no?, en una nueva política.
Candidato, pues quiero agradecerle su oportunidad, la oportunidad de que nos dio de participar de este espacio político para que nuestra audiencia y los que eventualmente van a estar sintonizando este episodio puedan conocer quién es José Bernardo Márquez, cuáles son sus propuestas, porque es una alternativa para el país. Yo creo fielmente en que todos tienen el derecho y la oportunidad a llenar esos espacios y a postularse. Ya basta de tener políticos carreristas o tener esto año tras año. Así que ese comentario final que hizo de que los ciudadanos tomen los espacios del gobierno es sumamente importante dentro de lo que está pasando en el país. Así que nuevamente agradecido de que esté aquí con nosotros. Cuenta con este espacio político para poder transmitirle al país también las ideas y las propuestas de Victoria Ciudadana y de usted. Así igual lo hemos hecho con otros candidatos que hemos tenido distintos partidos en el espacio, porque al final de cuentas es importante que los ciudadanos estén documentados, orientados y tener los conocimientos para poder votar en las elecciones por los candidatos y no simplemente porque soy de este color o del otro, o etcétera, sino conocer por quién vamos a votar a la hora de ejercer ese derecho, porque como mencionó, es un mensaje que va a llevar el elector a sus gobernantes, así que nuevamente nuestro agradecimiento y el de los compañeros también.
Gracias. Salud. A ustedes por la invitación, por la oportunidad y por las preguntas, que hicieron un ejercicio de verdad conocer, investigar qué es lo que he estado comunicando, qué es lo que he estado haciendo. Así que los felicito por eso y mi disponibilidad ahora y en cualquier momento para seguir conversando sobre asuntos que son importantes para Puerto Rico y para la juventud.
Agradecido. ¿Dónde pueden encontrar sus plataformas, sus páginas? ¿Dónde lo pueden seguir?
Estoy en Facebook y en Instagram como José Bernardo PR, en Twitter como José Bernardo _PR. Yo no soy muy fanático de Twitter, así que me van a ver ahí comentando como una vez a la semana. Estoy mucho más activo en Facebook y en Instagram. Y entonces la página web es José Bernardo Márquez PR. No, perdón, josebernardomárquez.com. Y ahí está el diccionario que mencionamos y también el proyecto de ley rescate, así como las propuestas que ustedes estaban mencionando. Están disponibles ahí, mi trasfondo y cualquier información adicional que quieran tener sobre mi candidatura, con mucho gusto. Si me escriben también puedo contestar cualquier pregunta y cualquier interrogante.
Nuevamente, gracias.
Agradecido con el licenciado por aceptar la invitación y mucho éxito de camino ahora a las elecciones generales del 3 de noviembre, que estamos a menos de 30 días.
26 días para ser exacto. Llevo el conteo.
Así es, muchas gracias también a representante de mi parte, y mucho éxito en su candidatura. Pues nada, siempre es bueno que nosotros los jóvenes estemos ocupando los espacios de diferentes trincheras, así que mucho éxito a usted.
Gracias, gracias.
Así que
le agradezco también que esté con nosotros.
La fake panelista.
¿Verdad? Diciendo su propuesta y abundando más en
ella. Ella quiere participar.
También me agradezco.
Faltaron las preguntas de ella.
Exacto.
Pues nada, le agradezco mucho que esté aquí.
Gracias.
Nos pueden seguir en Espacio Político en Facebook, en Instagram, en Twitter como Espacio PR, así que nos mantenemos en sintonía, vamos a seguir trayendo candidatos para que ustedes puedan conocer sus propuestas, así que muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.